Damas y caballeros, está aquí José María Fidalgo, al que saludo con cordialidad desusada. Está a la vera de su supervisora de educación especial.
No me está haciendo ni caso hoy, pero vamos, ni caso, me ha dicho la de milagro.
No, es que estaba atento a la conversación que tenía Carlos con Antonio Garamendi.
Sí, pues habla muy bien de ti.
Bueno, es que de mí habla bien mucha gente.
Bueno, a ver.
Para que veas que no tengo ninguna...
Baja un poco el listón porque...
No, yo lo que digo,
bueno.
No, yo con Garamendi, además es que estaba hace poco tiempo. Él lo contó, una reunión que tuvimos en la COE para hablar de la negociación de convenios colectivos. Eso donde es. Había un equipo de la antigua COE que les están asesorando, y estuvo también Cándido Méndez, mi colega, y estuvimos hablando de la negociación colectiva desde un punto de vista de preservar la autonomía de las partes. Entonces, claro, ocurre alguna cosa de vez en cuando. Es cuando uno tiene un gobierno amigo y le echa una mano, pero luego cuando cambia el gobierno, los otros se ponen para que les eche una mano como amigo. Ocurrió con la reforma laboral de nuestra amiga Fátima Báñez, y ahora a la vuelta, pues, esa chica que dices tú, ¿qué tal? Ahí las tienes. Las tiene con Carlos Cuerpo y las tiene con María Santísima.
Eso.
¿Por qué? Porque es que preservar la autonomía de las partes es que es algo que requiere mandarles a la mierda a todos los gobiernos. Es decir, cállense que estamos trabajando.
Venga.
Cuando nosotros aprobamos una cosa, si quieren ustedes llevarla al Parlamento y consiguen que tenga mayoría, bien. Y si no, que Dios se lo premie. Y veríamos cómo no había estas zapatistas. Pero bueno, pero en fin, vamos a hablar de lo nuestro.
Hablando de lo que nos contaba el Tron hace un momento, que está en Auschwitz, Birkenau, viene al dedillo. Porque hoy traía un libro, Fidalgo, que me parece un librazo.
Pero pues es muy pequeño, ¿eh?
Sí, sí, pero a ver, es un
tiene 160 páginas.
De una dimensión histórica,
sí,
contundente, único, incomparable. Es El orden del día de Eric.
¿Te gustó a ti?
Villar. Sí, me gustó mucho El orden del día porque, que, en fin, habla un poco del contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Hitler
pero
y la colaboración.
Antes del
33, la colaboración de determinados empresarios muy importantes de Alemania que le dan a Hitler el dinero para consolidar un gobierno, etcétera, etcétera.
Todos.
De marcas muy conocidas, además.
No, están todos. Vamos a ver. Este libro es de un, digamos, francés que tiene varios libros escritos y que no es que haga novela histórica, como llaman, es que es ficción histórica, porque lo que cuenta está todo demostrado documentalmente. Entonces, como dice Carlos, esto empieza con una reunión que convoca Göring. Göring era, o fue, el presidente del Parlamento alemán en la época de Hitler, y fue el mariscal del aire. Sí, era un cleptómano y un morfinómano y más cosas, pero no voy a decir más de él. Y le gustaba mucho la nata. Creo que tomaba no sé cuántos barriles de nata al día, pero eso es igual.
Hombre, entonces, no es igual.
Convoca una reunión a la que asisten los jefes de las siguientes empresas: AGFA, Allianz, que todavía existen, BASF, Bayer, que eran competidoras, pero en esto se pusieron de acuerdo, IG Farben, Krupp, Opel, Siemens y Telefunken. Eso no era cualquier cosa, Yo, de hecho, tengo referencia por algún amigo mío que ha sido alto directivo de una de ellas, no voy a decir cuál, pero que está vivo y que lo puedo contar, que él habló con gente de esta, todavía le desconoció. Y entonces les convoca para pedirles ayuda económica y ayuda técnica, porque les dice que el plan es que ellos lleguen a gobernar, que si llegan a gobernar necesitan mucha tecnología, evidentemente porque la cuestión militar es muy tecnológica, fíjate si lo sabían, y que el ejército alemán pues tenía muchos problemas porque no era eficiente y no tal, y que entonces sí les apoyaban, y eran vísperas de unas elecciones importantes para auparse en la cabeza del gobierno, pues que luego serían recompensados a cambio de la ayuda. Entonces ahí dijeron todos que sí. O sea, es una cosa aparentemente muy sencilla. Primera conclusión: ¿cómo gente de tanto rango, de tanto nivel y de tanto poderío económico dicen todos unánimemente que sí?
Bueno, podríamos pensar que no temían lo que en lo que iba a degenerar.
No, es que ahí viene la segunda conclusión. La segunda conclusión es quién paga las consecuencias. O sea, claro, porque todo esto, luego el libro lo va contando, lo relaciona con otras fotos fijas de barbaridades, de la anexión de Austria, de bueno, un montón de cosas. Y esto ellos lo veían desde desde la óptica del negocio puro y duro, ¿eh? Y entonces, claro, a ver quién se opone. A ver quién se opone, porque para nosotros es un negocio, será bien para todos. Alemania iba a crear no sé cuántos millones de empleos. Además, bueno, esto era tremendo. Fue el coro de la venida de los nazis al gobierno de Alemania, fue una cosa tremenda. Y estos fueron los que lo orquestaron. Entonces, este libro, y me alegro que coincidas conmigo en él, es un libro que advierte mucho sobre la ética. Y no solo sobre la ética de los negocios. Porque la ética de los negocios es una cara de la ética. Pero la ética es ser responsable de tus decisiones. Uh-huh. Claro, cuando terminó, y sin terminar aquello, con la masacre que terminó, hundiendo primero a Alemania, después a Europa, y teniendo después durante la posguerra una cantidad de cosas que estructurar de miedo, ¿quién paga eso? Entonces, cuanto más responsabilidad se tiene, mejor se elude. Igual a alguien le suena esto a los corifeos de Donald Trump. Algo tiene que ver. Yo no lo elegí por eso. Lo elegí porque me parece un libro que me había gustado. Tiene más libros publicados. Y siempre habla de cosas de estas conflictivas. Hay uno precioso que se llama Congo. Bueno, un montón de cosas.
¿Conocéis el libro de
Bullard?
Eric Bullard, Antonio y MJ.
Yo he visto yo he visto alguna película sobre libros que ha hecho él.
Es que este además es cineasta.
Sí, es mono además. Sí, siendo francés, es mono.
Está vivo además.
Sí, es bastante joven, es más joven que yo.
Es joven,
muy joven.
Y algo se hace por los muertos. Por
eso, es del año 68. Sí.
Es un libro impresionante y a mí yo lo leí hace tiempo y...
¿Te gustó?
Fíjate, me encantó, sí.
Es que está escrito además tan bonito. Sí. Claro, un libro de la enjundia que tiene este... Vamos a hablar
la palabra es que impresiona.
Puede ser, pues, pero un libro de estos puede ser un coñazo. Que no tenga buena pluma. Y entonces, este tío escribe cosas complicadísimas y te mete en la escena. Entonces tú estás sentado allí viendo las caras que ponen estos señores, viendo lo que les va vendiendo el amigo de Hitler, como terminó. Y entonces, claro, hombre, nosotros tenemos la ventaja de ver las cosas...
Sabiendo el final. Claro.
Pero el no haberlas visto no te exime para el juicio.
Claro. Eso, lo que pasa es que hay que entender el contexto. El desastre del Tratado de Versalles deja a Alemania sumida en la República de Bismarck.
Sigue con el contexto.
Y entonces surge una fuerza que en Alemania, pues imagínate, pues un tipo que llega y que lo primero que dice
es... también es el contexto de la crisis del 29, que estaba ahí al lado, ¿eh?
Sí, también.
Había habido un reventón ya.
Exacto. Entonces, una inflación pavorosa.
Claro,
Y dice Hitler, además, bueno, nuestro plan es convencer a Austria de una unión con nosotros, integrar a Austria en Alemania. Tal,
no, les convencieron, ahí lo explica muy bien cómo convencieron al canciller de Schnusin en este.
Así,
el pobre tío solo le faltó que le patearan la barriga.
Y luego lo que hizo fue, efectivamente, lo primero que hizo fue invadir Austria. Y luego ya los sudetes, Austria y todo lo que pilló. Y luego yo no sé exactamente qué proceso mental tuvieron AFGA, Bas, Bayern, todos estos.
Bueno, estos
cuando
señores,
vieron lo que pasó.
Oye, estos señores ninguno acabó en el trullo, ¿eh? Uh-huh. No sé si me explico. No,
si es que la mitad de los nazis, o sea, no acabaron en el trullo.
No, pero no me refiero, vamos a ver. No, muchos nazis murieron, ¿eh?
Sí.
Unos murieron en la guerra, otros los mataron.
Y otros se suicidaron.
O lo que sea. Pero estos señores salieron vivos y coleando. Igual que salió vivo y coleando en Francia el jefe de Citroën, que era un colaboracionista. Bueno, yo tuve ocasión de conocer al nieto de él, que es el primer sindicalista con el que se quiso entrevistar un viaje que hizo a España, el presidente de Citroën. Y es que oír hablar a este señor, es que te parecía que estabas, no sé cómo te diría yo, es que era un señor que más era absolutamente rígido, era pequeñito, tenía una nariz muy larga, no se me olvida, y entonces me dijo al final de la comida, le voy a hacer una confesión muy importante, en mi vida me he sentado con ningún sindicalista. Pero claro, es que tampoco me he encontrado con un sindicalista como usted. Digo, es imposible. Si no se ha sentado con ninguno, es imposible. Con eso no le estoy reconociendo a usted. No, yo si fuera usted, igual, ¿para qué me iba? Bueno, pues estos señores salieron todos vivos y coleando. O sea, a este no lo fumigó ni de gol.
Pues el libro, lo saben, El orden del día.
Y que la gente lo lea.
Villar.
Estas cosas que recomendamos aquí es para que la gente se pase un poco.
Es una maravilla.